deporte en este jueves, Ángel.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, ya está también por aquí nuestra querida Pedrita, que nos está llevando durante estas semanas de verano ese reto que planteamos a los oyentes, el reto Pedrito, dado una vuelta, y que seguro que ayer estuvo pendiente del fútbol, ¿o no? Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, jurado, ¿qué tal? Qué alegría, por fin ha vuelto el fútbol de verdad. Y mañana empieza la liga.
Estamos todos igual, con unas ganas de fútbol tremendo. Y estamos 11 de agosto. Bueno, que ayer nos dejaste muy encaminado el acertijo de lo que buscamos. Hoy a ver si con esa última pista afina a nuestros oyentes del todo.
Hay que recordar a nuestros oyentes que esta semana estamos buscando un ganador de la Supercopa de Europa. Las pistas hasta ahora es que ese equipo ganó el trofeo en una final a doble partido. Que no es el único equipo de su país que ha ganado la Supercopa Europea. Que no ha ganado la Champions. Y la pista definitiva de hoy es que la final que ganó fue contra un equipo de su país.
Me recuerdas a cierto entrenador diciendo lo de la Champions. Pero bueno, yo creo que ya con esas cuatro pistas, quien quiera participar lo sabe. En nuestro Twitter, @deportescopa, lo estoy diciendo bien, #RetoPedrita. Y quien tenga la respuesta, pues mañana sabremos el ganador. Así que nada, mañana además es viernes, Pedrita, ¿qué más te voy a contar?
Pasa buena tarde, jurado. Una de las pocas que quedan en agosto sin un partido oficial de fútbol.
Estamos ya con poquita tregua, efectivamente. Esto ya es un rodillo, esto no para con el fútbol. Por eso anoche, como tuvimos un día grande, bueno, pues se volvió Juanma Castaño al partidazo de COPE con todo el mundo en torno a la radio para analizar un partido que tuvo una lectura feliz para el Real Madrid en ese tiempo de opinión especial con Rubén Martín, Manolo Lama, Paco González, Roberto Palomaro, Fernando Evangelio.
Rubén, desde tu posición, de lo que has visto esta noche del Real Madrid, ¿qué es para ti lo más positivo, lo más destacado?
Bueno, yo creo que en ese todo funciona como cuando fue campeón de Europa está que cuando Courtois, que se le ha necesitado una vez, lo necesitan, aparece. Porque
con 0-0, Madrid, además, con 0-0.
Es que Sanchís lo recuerda muchas veces, que el portero del Madrid está para aparecer por norma dos o tres veces, y es cuando tiene que resolver, y ha resuelto con 0-0, que ha hecho debutar a los dos fichajes Ancelotti, con lo cual se entiende que, por ejemplo, ha puesto a Rüdiger de lateral por delante de Lucas Vázquez o de Nacho. Yo creo que es una señal. Que Tchouaméni iba a jugar muchos minutos, viendo el nivel físico de la temporada pasada de Casemiro, aunque empiece como titular. Y que no se constipe Benzema, como le dijeron ayer a Ancelotti, porque el plan B es siempre alguien que no es un delantero centro.
Ha dicho Florentino, tenemos muchos. No se va a constipar, pero tenemos muchos, no se va a notar.
Es que realmente el Madrid tiene muchos delanteros. Otra cosa es que tenga uno que sustituya a Benzema. Porque, por ejemplo, Asensio no ha jugado, pero ha jugado a Rodrigo.
El que tiene que no le gusta a Ancelotti.
Claro, pues tiene a Mariano, tiene a Hazard, tiene a Rodrigo, tiene a Benzema, tiene a Vinicius, tiene seis delanteros, pero otra cosa es que los delanteros le gusten y que haya alguno que sea capaz, si le pasa algo a Benzema, de jugar.
No te acordarás, Juanma, pero yo te dije en un momento dado de un partidazo, el Madrid no va a fichar delantero.
Sí, sí, claro que me acuerdo.
Y no lo
Porque era cuando se decía que seguro.
Le han ofrecido a Mil y que si se va a Asensio, ¿no? Que no va a fichar y ya está.
Pero es que la única manera que podía fichar es si se diera alguno.
Yo también te digo una cosa, he terminado por entender por qué no los fichan, porque
y yo.
Traer otro Mariano, quiere decir, otro, que hoy por ejemplo me decía un amigo, Sadik, ¿por qué no ficha el Madrid a Sadik? Y digo, pues porque eso que contó Guti una vez, que en un rondo del Madrid a él se le caería el balón.
Bueno, y que de momento con Benzema tienen suficiente. El primer título ya ha caído para la buchaca, pero no sé qué piensan nuestros oyentes, Javi Fernández.
Pues sí, jurado, en la mañana de hoy, a través de nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, al hilo del triunfo del Real Madrid en la noche de ayer, hemos preguntado a nuestros oyentes si pensaban que en cuanto a los 5 títulos que le restan al conjunto blanco, si serían capaces de lograrlo. Han participado un total de 1.460 personas, y ha ganado el no. El 75% de la gente piensa que el Real Madrid no va a ganar los 5 títulos que quedan, frente al otro 25%.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta es una de las canciones del verano, de hecho ya tiene hasta un videoclip. Lo grabó Rosalía en una playa de Mallorca hace un par de semanas y lo podemos ver en internet. Y atención porque en menos de 24 horas ya acumula más de 4 millones de visualizaciones. El despechá, así se llama, suena, se canta y se baila en todas partes, incluso en las residencias de ancianos. Y eso lo saben bien las abuelitas de la residencia de Danae de Barcelona, que más allá de motomamis, se han convertido en motoabuelis. Y es que estas abuelitas se han vuelto virales gracias a su baile del nuevo tema de la catalana. En tan solo dos semanas ya acumulan 2 millones de visualizaciones y muchos fans, que incluso las reconocen por las calles de Badalona, se lo recuerdan. Manoli es una de las protagonistas del vídeo.
Pues mira, Rosalía, tú no habrás visto cosa igual, y yo menos, que soy mucho más mayor. Tengo 79 años. O sea, que esto nos hace una ilusión para nosotros. Es como si fuera una vida nueva, como si, no sé, nos quitaran años.
Una vida nueva, dice Manoli. Desde luego se han visto sorprendidas por la fama que han adquirido en poco tiempo. 8 abuelas, con mucha marcha, que admiten que no conocían a Rosalía y que no la habían escuchado hasta ahora, pero que se han convertido en unas fieles seguidoras. De hecho, tienen una petición muy especial para esta artista catalana.
Estamos muy emocionadas, muy contentas. Nos encantaría, encantaría decir poco, que vinieras a vernos. Cuando pudieras. Ya sé que tienes la vida muy complicada, pero nos encantaría que te acordaras de sus abuelitos.
Bueno, ya sabe que tiene Rosalía al guante. Si le apetece recogerlo, que visite a sus abuelitas y esperan con muchísimas ganas, desde luego, toda esa visita. A lo mejor hasta se anima a repetir la coreografía, esta vez sí, acompañadas por Rosalía. Y es que, más allá del baile, estas motoabuelis nos dan una lección imprescindible. Lo importante que es mantener intactas las ganas de vivir, las ganas de disfrutar, sin que la edad o las preocupaciones del día a día, al final, sean un impedimento.
Y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las 3 y 33 minutos, por tanto las 2 y 33 minutos en las Islas Canarias, seguro que conoces más de un caso, o puede que incluso tú mismo estés viviendo en primera persona lo que vamos a hablar. Hablamos de la sobrecualificación en el trabajo, es decir, tienes un puesto laboral que está por debajo, vamos a llamarlo así, de los conocimientos que adquiriste durante tus estudios. Como podemos imaginar, al margen desde luego del paro, este es uno de los mayores miedos que pueden experimentar los jóvenes al acabar sus estudios universitarios: no poder trabajar de eso para lo que has estado años preparándote. Puede que estés bien formado, pero no encuentras nada de lo tuyo y acabas trabajando en algo que tiene que ver muy poco con las expectativas que te habías planteado. Anota este dato. Ahora mismo, un 36% de los titulados superiores en España ocupa un puesto de trabajo por debajo de la formación que ha recibido. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, son más de 14 puntos que lo que suele ser la media en la Unión Europea, según los últimos datos que ha dado a conocer Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea. Ojo, porque desde el año 2008, es decir, desde hace ya 14 años, España, pues tristemente, lidera dentro de los 27 ese desajuste entre la educación que tenemos y luego en lo que trabajamos.
Sí, los datos y lo que vemos día a día en nuestro país, ponen de manifiesto que se nota ese desequilibrio, un desfase acusado entre el nivel educativo de los trabajadores y su actual empleo. Y claro, pues esta realidad provoca muchas veces frustración, es normal. Atención, porque destaca la sobrecualificación en dos sectores en concreto, el de la educación y en el sector sanitario.
Sí, y vamos a poner un ejemplo concreto. Se llama Beatriz Gómez. Ella estudió la carrera de psicología y en estos momentos trabaja de camarera en Madrid. Tiene 25 años.
Durante toda la carrera estuve a la vez trabajando ya como camarera, hacía la carrera a distancia y pues para poder pagarme mis gastos y demás iba trabajando a la vez, pero claro, esto pensando en el momento de, vale, acabas la carrera, ya te has formado y ya puedes comenzar a buscar trabajo de lo que has estudiado.
Y fíjate, Ángel, esto seguro que lo has escuchado alguna vez, ver, en algún conocido, que pasa en las entrevistas, incluso las que no son, no requieren una formación muy cualificada. Bueno, pues si tienes estudios superiores, enseguida cuando te preguntan en las entrevistas, esto es un motivo de descarte automático por parte de la empresa que te está haciendo la entrevista para luego contratarte. Y a Beatriz esto, nos lo ha contado, le ha pasado.
Me ha pasado más de una vez de estar en una entrevista y que me hagan la pregunta de, vale, ¿y cómo sabemos nosotros que no vas a encontrar mañana algo que se adapte más a tus estudios y nos vas a dejar mañana? Me pedían como una especie de compromiso y entonces decían como que veían en mí como esa falta de compromiso, de que yo aspiraba a lo mejor conseguir otras cosas y que en el momento que pudiese me iría.
Bueno, y hay más. Los datos de esa estadística Eurostat, de los que hemos hablado al comienzo, pues también reflejan que estudiar una carrera universitaria ya no es un sinónimo de un único empleo y bien remunerado. Eso ha cambiado mucho con el paso de los años. A lo mejor, Sofía, en la época de nuestros padres o quizás abuelos, lo estudiar en una carrera era lo máximo, pero ahora mismo es verdad que existen otras alternativas que son realmente útiles, igualmente útiles. Lo que ha provocado esto, precisamente, es lo que llamamos pluriempleo, que haya crecido también entre las personas con formación superior.
Sí, es el caso de Eduardo Paesa, que tiene también 25 años. Él es abogado de profesión, pero cuando terminó el máster en Madrid hace 2 años, decidió combinar su trabajo con otro empleo. Estos fueron los motivos fundamentales por los que decidió buscarse un segundo empleo.
Porque siempre viene bien una ayuda económica para el momento que estamos viviendo, en el que los salarios pues tampoco son muy altos y sobre todo que hay la inflación hace que con el salario que tienes no puedas cubrir todos tus gastos o cubrirlos de forma ahogada y pensando en un futuro.
Y de los trabajadores pluriempleados, los titulados universitarios ya son el 60%. Es una cifra que no ha hecho más que crecer desde que estalló la crisis financiera del 2008. José Díaz Canseco es experto en recursos humanos.
Las titulaciones medias y superiores pues no forman en aquello que es la expectativa de las compañías o vienen tarde al mercado. Y por lo tanto, muchos jóvenes se tienen que ir a estudiar a otras universidades o incluso universidades públicas o tienen que realizar estudios sin ser universitarios en otros países, pues porque digamos que han sido más ágiles en sacar esa formación.
Bueno, es evidente que las oportunidades laborales en los diferentes sectores han cambiado mucho en los últimos años. Si hablamos de carreras que destacan por sus buenas salidas profesionales, por ejemplo, se encuentra el grado en Administración y Dirección de Empresas.
Sí, también en Informática e Ingeniería Industrial. En el lado opuesto, digamos, los que menos salidas laborales tienen, sí, está Arte y Humanidades, Geografía, Periodismo e Historia.
Se da la paradoja que en la que hay mucha gente sin empleo y también hay empleos que necesitan gente. Por ejemplo, pues la restauración, camareros, los técnicos o sectores relacionados con la logística. Y hay mucha sobrecualificación, sin olvidar, como hemos dicho, que también hay muchos jóvenes que están pluriempleados porque no les queda otra.
Sí, fíjate, Ángel, la tasa de paro entre los jóvenes ha tenido una caída del 5,2%, se ha situado en el 23,6%, el registro más bajo desde el 2008. Y sin embargo, estos puestos de trabajo que se han recuperado se han cimentado en la precariedad laboral. Esto se refleja, por ejemplo, en la temporalidad.
Y como al final todo esto es como la pescadilla que se va mordiendo la cola, pues sucede algo más, que los datos que hemos conocido hoy además lo confirman, y es que emanciparse sigue siendo uno de los mayores retos que tienen los jóvenes. Según el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15% de los jóvenes españoles ha conseguido emanciparse en la segunda mitad del año pasado.
También es cierto que este porcentaje pues ha subido muy ligeramente con respecto al primer semestre del 2021, porque creció en 0,7 puntos, pero claro, es que no hay que perder de vista ese dato que decíamos al principio, que es el fundamental, que solamente el 15% de los jóvenes ha podido dejar la casa de sus padres y puede vivir solo, puede independizarse.
Claro, la gran mayoría, es decir, un 85% no puede plantearse eso, irse de casa de los padres, emprender una nueva vida, su propia vida, por dos motivos de los que en realidad estamos hablando todo el rato, ¿no? Por una parte, el alto precio de la vivienda, en este caso, del alquiler o bien de las hipotecas, y por otro, pues que el salario que ganan los jóvenes, de ahí lo del pluriempleo, por ejemplo, pues no llega para emprender un proyecto, ya sea en común o en solitario, y conseguir emanciparte. Esto es así, es una realidad que estamos viendo y que tiene, desde luego, difícil solución, ¿eh? Sofía, muchas gracias.
A ti.
Bueno, si nos pidieran hacer una lista de cosas que no pueden faltar en unas vacaciones de verano, seguro que muchos empezarían citando la playa o la piscina. Algunos el chiringuito con las cervecitas, otros la siesta. Algún otro por allí los aperitivos o las sobremesas con la familia, con los amigos. Y más de uno a lo mejor pues venía a decir aquello de yo irme a descansar a un hotel con todo incluido, y en esos hoteles digamos que la estrella es el buffet libre. Vamos a ponernos en situación. Se llega de la playa, uno llega bastante cansado, también con hambre, y bajamos a ese enorme comedor donde se está fresquito y además ahí no falta de nada, está lleno de comida. Y de repente pues nos encontramos entrantes, primeros, segundos platos, una cantidad ingente de postres. Vamos, que casi te llenas con echar un vistazo alrededor. Puedes comer literalmente todo o casi todo lo que quieras. Pero algunos, como diría José Mota...
No hay marcha atrás. ¡Ansia! ¡Ansia topa mí!
Claro, a muchos les puede la ansia y en vez de coger un poquito de cada cosa, pues arrasan con todo el puesto de la carne, del pescado, de la fruta fresquita, de las verduras, quizás no tanto, pero bueno, al final siempre acudimos al mejor que sobre a que nos vaya a faltar algo, ¿no? Y es que solo hace falta echar un vistazo a los de la mesa de al lado, que la tienen igual que tú, a rebosar de comida. Y en la mayoría de casos, pues terminan, se levantan y ahí se pueden quedar muchos de los platos a medio comer o directamente llenos. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel.
Bueno, ¿a ti también te puede el hambre o vas poquito a poco cogiendo lo que necesitas?
No. Yo llego, arraso con todo, se queda la mitad en la mesa y lo peor de todo, yo lo confieso, es que luego vuelvo a coger esas cosas que había dicho, bueno, no, esto no, que no me apetece.
Sí, y al final lo haces un poquito de hueco en el estómago, ¿no?
En fin, sí, pero vamos, que me dejo muchísimo, es verdad. Fíjate, Ángel, que es que estábamos leyendo nuestro compañero Juanjo y yo antes un artículo en el que se comparaba, atención, al lobo con el humano en cuanto a la manera que tenemos de comer, ¿no? En esto del buffet libre. Que comemos por los ojos, vamos.
Sí.
Y es que el lobo, por ejemplo, si se mete en un redil de ovejas, pues hiere o mata a todas y luego se acaba comiendo, por ejemplo, dos, solo un par, ¿no? Bueno, pues marcando las distancias, evidentemente, claro. Cuando nosotros llegamos a un buffet nos comportamos tal como se comporta el lobo. Nos llenamos la bandeja creyendo que vamos a poder con todo y después pues dejamos la mitad.
Bueno, esto de cazar, siguiendo con el ejemplo del lobo, más de lo que vamos a consumir, pues podría ser efectivo para la supervivencia, claro, si efectivamente fuésemos eso, animales, lobos. Pero no es el caso. Lo cierto es que no solo estamos hablando de los buffets por la época del año en la que estamos, y la pregunta que nos hacemos es si se desperdicia demasiada comida. De hecho, solo el año pasado se desperdiciaron en general en España 1,2 millones de toneladas de alimentos, según el Ministerio de Agricultura. Para hacernos una idea, cada español tira a la basura unos 30 kilos de comida al año, y en concreto en los buffets libres, por ejemplo, lo de llenarse el plato para luego no comerse todo es algo que hacen, al parecer, 8 de cada 10 turistas. Es algo llamativo. Alejandro Veracasas es psicólogo y técnico de nutrición dietética. Él conoce muy bien el comportamiento de las personas ante la comida en general y podríamos decir que ante el buffet en particular. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, esto de llegar delante de un buffet, por ejemplo, por poner el caso del que estamos hablando, ver un montón de comida y lanzarte directamente a por todo, ¿este es un comportamiento primario del hombre?
Bueno, no sé si primario. Es verdad que nuestro sistema digestivo no está tan evolucionado como podríamos pensar, ¿no? Y que nuestros antepasados, con la idea de agarrar todo lo que pudieran, pues en algún momento no tenían disponibilidad de comer, pues tenemos esos mecanismos, ¿no?, de comer por encima de nuestras posibilidades. Pero uh-huh. yo creo que también tiene que ver con simplemente con la anticipación del placer.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, el hambre no nos engaña, por decirlo de alguna manera. Comemos con los ojos ante la perspectiva de que nos vamos a saciar.
Bueno, yo creo que muchas veces no es hambre en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es la anticipación de ese placer, esa recompensa, ¿no? Que nos va a producir ese chute de dopamina en el cerebro, es la que nos lleva a comer de esa manera, ¿no? Tan precipitada.
Uh-huh. Hay quien dice que el truco está en coger un plato pequeño para comer más que si coges uno más grande, que así consigues engañar un poco a esa sensación de me lo quiero llevar todo.
Pues fíjate que yo creo que es justo al revés, porque Ajá. lo que pasa con los platos pequeños es que estás constantemente al final yendo a llenarlo, ¿no? Yo una pauta que le doy a pacientes que trabajo que, bueno, que están, por ejemplo, siguiendo un proceso de pérdida de peso, es que pueden comer lo que quieran, pero que lo decidan desde el principio. O sea, que en el plato se echen ya lo que decidan que van a comer, porque al final ese plato pequeño como parece que estás comiendo menos, pero en realidad es al revés. Al final, si estás yendo y viniendo todo el rato, ¿no? Pues al final le estás comiendo más.
Uh-huh. ¿Le pasa a todo el mundo en general este tipo de cosas?
No, ¿a qué te refieres? ¿A lo de descontrolarse o comer?
Sí, por ejemplo, eso, a llegar a un buffet y, bueno, querer abarcar todo y al final probar de todo y un poco, digamos, perder los límites, ¿no?, a la hora de comer.
No, yo creo que no, que eso depende de muchas cosas, ¿no?, de tu historia con la alimentación, también de, pues, si eres un poquito más hedonista, no sé, depende de muchos factores.
Uh-huh. Alejandro Velacasa, psicólogo y técnico de nutrición dietética. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Bueno, este tema, además de lo de los buffets, consumir mucha comida, se enmarca en este momento en un escenario bastante complicado cuando hablamos, por ejemplo, del precio de los alimentos, que cada vez está más alto. Los carburantes tampoco dan tregua, la factura de la luz, para qué contarte, y sí, seguro que ya has notado ese plan energético que lleva en vigor desde ayer. De hecho, hablando de ahorro energético, hay más. Un 71% de los clientes deja el aire acondicionado de la habitación en los hoteles puesto todo el día. Y casi los mismos dejan las toallas en el suelo para que se las cambien a diario. Eso a pesar, ¿no?, de la escasez de agua de la que estamos hablando.
Eso es. En definitiva, Ángel, solemos consumir, ¿no?, en general en nuestra vida, más de lo que en principio necesitaríamos. Y eso es lo que nos pasa precisamente, ¿no?, con los buffets, con la comida, con esa ansiedad que nos entra y que puede llegar a ser exagerado. Te recordamos este dato. Llenarse el plato hasta arriba para luego no comerse todo es algo que hacen 8 de cada 10 turistas. Y claro, todo lo que se queda en la mesa, ¿dónde va? Pues directamente a la basura.
Bueno, hay hoteles, de hecho, que han empezado a tomar también decisiones para intentar controlar este desperdicio. Existen aplicaciones que ofrecen a los usuarios paquetes a precios rebajados, eso sí, con una gran cantidad de comida de lo que sobra en el buffet del desayuno, por ejemplo.
O incluso también hay restaurantes en los que si te dejas comida en el plato, tienes que pagar una penalización. Anda. ¿Esto te ha pasado alguna vez, Ángel?
¿A mí? No, sí. Nunca, la verdad.
Pues, ¿por qué? ¿Porque no te has encontrado esto? Porque
no,
tú
porque el plato siempre acaba limpio.
Bueno, pues imagínate que llegamos a un restaurante, ¿no?, y yo pago 20 euros por un buffet ilimitado, pero me termino dejando un filete y el postre. Bueno, pues resulta que en la cuenta final voy a tener que pagar ese extra.
Pues sí, es verdad. Yo estaba en un restaurante donde pasaba eso. Sí, ahora que lo has comentado me acabo de acordar. Bueno, son medidas que podrían resultar efectivas a la hora de evitar despilfarrar tantos alimentos, que te lo pienses, vaya, antes de llenar el plato. Puede parecer extraño por ser algo desconocido para los viajeros, pero es una buena manera de aprovechar todo lo que en un principio se iba a tirar. Hoy los buffets han entrado en un debate por su supervivencia a los hoteles. Es una pregunta que ha surgido a raíz de este problema por desechar alimentos. Alguien que vive de esto a diario y que se enfrenta a estos, digamos, problemas de buffets es Manuel Florido, director del Hotel Santa Mónica en Canarias. Hola, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Un placer tenerlos cerquita.
Bueno, ¿estás viendo en tu hotel que la gente se llena los platos más de lo debido o suele dejarse comida al levantarse de la mesa? ¿Eso se ve muy recurrentemente?
Hombre, varía mucho en función también de la nacionalidad. Nosotros aquí en Canarias tenemos turistas extranjeros, un 80% de los turistas que nos visitan son de fuera del país. Y bueno, sí es verdad que por momentos ves tú unos desayunos copiosos de los ingleses o alemanes que cogen muchos huevos y demás. Pero bueno, normalmente un buffet tú intentas siempre que sea atractivo y que, sobre todo visualmente, para que los clientes estén satisfechos y contentos. Y bueno, pero así siempre hay un control, ya no en sí de lo que la gente desecha, sino un control a nivel de comensales. Nosotros sabemos con previamente. Evidentemente sabemos que el jefe de cocina hace unos escandallos sobre todo lo que se pone en el buffet, aunque es difícil, pero se hace así. Y bueno, y sabemos prácticamente la cantidad de comida que se va a consumir. Nosotros sí tenemos una política de sostenibilidad muy importante, porque hoy en día nos lo exigen no solamente los clientes, sino incluso los turoperadores. Y en ella, pues, incluso hemos, concretamente en Santa Mónica, en nuestro hotel, hemos sido pioneros con, en colaboración con el Banco de Alimentos de lo que es la provincia de Las Palmas. ¿Qué es lo que hacemos? Toda aquella comida que no sale al buffet, pero que está preparada, todas esas bandejas que en un momento dado, pues por lo que sea, al final no son consumidas, no, no salen fuera, pues siguiendo la cadena para evitar la detrazabilidad de los alimentos, incluso cogemos un abatidor, lo batimos, los congelamos y eso se entrega directamente al Banco de Alimentos. Uh-huh. Yo creo que es una cosa, tenemos que contribuir con lo local y contribuir con la gente que lo está pasando peor en este momento.
Oye, Manuel, me ha llamado mucho la atención que me decías que depende de la nacionalidad. En esa imagen que podemos tener de un buffet a la hora de comer, en la que está todo disponible y demás, ¿cuáles son los que más consumen de alguna manera de forma desenfrenada? ¿Y quiénes son, así por nacionalidad, y ya sé que generalizar es injusto, pero quiénes son los que de forma general pues se contienen más a la hora de comer?
Yo creo que más que por nacionalidad es por etapas, por épocas, ¿no? Sí. Lo que es la época estival, hay mucho más juventud, están todas las habitaciones de hotel, están mucho más clientes, y ahí la gente joven, la verdad es que al final comen un poco más de desenfreno que la gente mayor. La gente mayor, que es el cliente que tenemos durante la temporada de invierno, que va de noviembre a abril, es mucho más comedida, y es otra manera de desenvolverse dentro de lo que es el buffet,
sí. Sí, sí. Así que me imagino que en función de esos factores vosotros también, que ya conocéis bien la cosa, sabéis adaptar las necesidades del momento y el buffet y demás, precisamente para eso, mirando al hecho de no desperdiciar comida. Manuel Florido, director del Hotel Santa Mónica en Canarias. Oye, Manuel, muchas gracias por atendernos.
Un placer, ya sabes dónde estamos,
Muchas gracias. Mira, precisamente de precios, también de los alimentos. Vamos a hablar mañana porque se publica el IPC definitivo del mes de julio y vamos a plantearnos cuánto costará asumir una nueva subida de precios en productos básicos y productos del día a día. Los productos que consumimos nosotros en nuestra casa y que también consumen, evidentemente, los hosteleros, los restauradores, porque se trata de preparar el menú del día a día, valga la redundancia. Y ese menú está ya rozando de media los 13 euros en España, con subidas de hasta un 15% en el último semestre. Y es que aquí también se nota, claro, la inflación. Sobre esto estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Estás notando que la hostelería, bares, restaurantes han tenido que subir los precios? Si eres de los que miras y te preocupas a la hora de comer, por ejemplo, en un restaurante, porque no te queda otra, porque te apetece, ¿qué precio es el que pone en ese menú del día? Si sales menos y te estás conteniendo. Bueno, ¿qué nos están contando los oyentes? Juanjo Prados.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, yo de momento hoy he comido aquí, pero bueno, aunque los precios estén cada vez más lejos de nuestro alcance, hay quien prefiere seguir disfrutando.
Sí, está todo mucho más caro, pero bueno, también tendremos que salir y hacer vida social, ¿no? O sea, yo eso, pues mira, lo que toque y ya está.
Son mensajes que nos llegan al 637-230000, al WhatsApp de Mediodía COPE para Ana. También hay planes y momentos que, por muy caro que esté todo, ella va a seguir haciendo.
Sí, los bares y restaurantes han subido bastante los precios. Ahora en verano salimos más a cenar, a tomar el aperitivo, y la verdad es que lo estamos notando un montón y estamos saliendo un poco menos.
Es que el aperitivo, Ángel, llama bastante la atención.
Sobre todo cuesta perdonarlo, cuesta perdonarlo.
Pues mira, si tienes pensado visitar el Pirineo Aragonés, te dejo un consejo de Piedad, que a lo mejor necesitas.
Nosotros aquí hemos notado mucho la subida de precios. El menú más barato, 20 euros. Menú, no hablo de carta. Y luego la bebida también. Si te vas a tomar un vinito, pues te cuesta 2,80, casi el doble que el año pasado.
Bueno, mira, y luego está el caso de los profesionales, aquellos que no salen por placer, vamos a decir, a tomar algo o a comer, sino que lo necesitan, porque están trabajando. Pepe va en su camión y los menús del día, nos dice, no le están ayudando precisamente a su bolsillo.
Esto se nos va de las manos. Soy un profesional del camión y los menús ya van por 13,50. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Claro, ahí está pues precisamente eso, ¿no? Que es verdad lo que dice Pepe, que es un profesional que tiene que comer como todos, y por otro lado está la parte de los hosteleros que evidentemente pues tienen que también hacer negocio, que en eso consiste, y los precios también les están subiendo. Gracias, Juanjo. Uh-huh. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y hoy en la tarde de COPE, ¿de qué nos vais a hablar?
Pues mira, entre otras cosas también de esto que estabais hablando vosotros, de que efectivamente han subido y todos lo notamos los menús del día, pero vamos a ver la otra parte, la que tú decías, la de los hosteleros. ¿Realmente pueden hacer otra cosa, teniendo en cuenta cuánto ha subido la cesta de la compra o no? Pues lo vamos a hacer, los vamos a escuchar en un momento. Y es que, como tú bien decías, mañana esperamos ya el IPC confirmado. Recuerdo que el adelantado era 10,8, ¿verdad? Sí, por cierto.
Sí, 10,8. Está bastante bien, ¿eh?
Y fíjate, será por eso, pero mucha gente ya no llega a fin de mes y están empezando a pedir muchos préstamos. De esto hablamos también esta tarde.
Esta tarde, en nada, prácticamente en menos de 5 minutos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Muchas gracias a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.